Muy buenos días. Bueno, sé que han tenido muy buenas presentaciones en que los ministros y también nuestros invitados han planteado los temas centrales y con la brillantez y elocuencia que los caracteriza. Por eso yo quisiera solamente enfatizar algunos aspectos que me parecen fundamentales. En primer lugar, la gran misión que tiene nuestra generación es transformar a Chile en un país desarrollado y sin pobreza. Cada generación tiene su propia misión. Los padres de la patria tuvieron la misión de darnos la independencia y la libertad. Una generación que nos antecedió hace 3 décadas tuvo por misión recuperar la democracia, la convivencia, el respeto a los derechos humanos. Y a nuestra generación le corresponde dar el gran salto para conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza. ¿Que ese es un camino difícil? Por supuesto que sí. El camino a las más altas cumbres nunca está pavimentado, está lleno de obstáculos, trampas, dificultades. Y el que no tiene el coraje, la voluntad y las ganas de transitar ese camino, nunca lo va a intentar y por tanto nunca va a llegar a esa cumbre. Nosotros nos pusimos como un objetivo central recuperar el liderazgo, el dinamismo y esa sana ambición que habíamos perdido. Yo quiero recordar que, y no es por recordar el gobierno anterior, pero durante el gobierno anterior se adormecieron las fuerzas, las ganas, los ánimos. Lo que nosotros hemos querido hacer es desatar la fuerza de la libertad, de la iniciativa, del emprendimiento, de la innovación, que son absolutamente necesarias. Por eso nos estábamos acostumbrando a un país que crecía 1,7%, descuenten el crecimiento de la población, 1,1%, queda 0,7%, es decir, necesitamos 80 años para duplicar nuestro ingreso per cápita. No es un proyecto para ninguno de nosotros, ni siquiera para nuestros hijos, tal vez para nuestros nietos. Y eso era el país en que estábamos. La inversión caía año tras año y todo el mundo indiferente. La productividad, en vez de haber sido un motor que nos empujó con fuerza en el pasado, se transformó en un lastre que nos frenaba. Y así podríamos seguir. Lo que hemos querido hacer es despertar esa sana ambición, esa misión a lograr algo grande, noble. Y para eso se requieren muchas cosas. Pero una de ellas, cierto, es, sin duda, remover todos los obstáculos, los cuellos de botella que dificultan, que frenan, que están en todas partes. Y que además son muy difíciles de identificar porque saben esconderse y muy difícil de erradicar porque saben sobrevivir. Y por eso quisimos hacer una verdadera revolución, no solamente en lo macro, de recuperar los equilibrios fiscales, estabilizar la deuda pública, aumentar, cierto, la transparencia. No, también es una revolución micro que es la más difícil de todas. Es como en la agenda mujer. El cambio legislativo es lo más fácil. Uno identifica dónde hay discriminaciones, las identificamos, la sociedad conyugal, la sala cuna universal, la prohibición de matrimonio de 270 días, presentamos 3 proyectos y pronto vamos a poder decir no hay ninguna discriminación legal. Pero eso es recién el comienzo. Lo más difícil son las discriminaciones culturales. Lo mismo pasa para poder lograr que un país recupere su liderazgo, dinamismo y aproveche en plenitud su potencialidad. Y por eso la revolución microeconómica es fundamental. Yo sé que muchas veces han habido intentos de hacer revoluciones microeconómicas, pero no han resultado porque seguimos siendo un país, basta ver los indicadores internacionales que muestran que Chile es un país que está lleno de dificultades para invertir, para innovar, para emprender, que los trámites que hay que hacer son cierto agobiantes, que muchas veces se destina demasiado tiempo a la burocracia y poco tiempo a lo que realmente importa. Y por eso quisimos hacer esta revolución que involucra a muchos ministerios. Y yo sé que entiendo que el ministro de Economía explicó a fondo la revolución que está usted liderando, ministro. Que es cierto que no es solamente el Ministerio de Economía. También están involucrados todos los ministerios, prácticamente todos los ministerios. La diferencia, creo yo, y honestamente, es que esta vez el presidente está personalmente comprometido con esto. Corfo, realmente comprometido de apoyar, cortar los nudos jordianos, empujar con toda la fuerza, tomar las decisiones que hay que tomar. Y por esa razón yo creo que esta es una tarea que no se agota en un día, ni en un año, ni en un gobierno. Pero sí creo que estamos avanzando en la dirección correcta. De hecho, cierto, solamente para recordar, porque el pesimismo en nuestro país es una enfermedad crónica. Aquí pasamos de la euforia a la depresión con una facilidad infinita, pero el camino inverso toma psiquiatras esto, tratamiento. Nuestro país está dando muestras de que es capaz de reaccionar. A algunos esto les molesta las buenas noticias, pero que un país haya pasado, haya logrado casi triplicar su tasa de crecimiento, que la inversión que solo caía haya crecido con fuerza el año que acaba de terminar, que la productividad que era un lastre que frenaba se haya transformado en un motor que empuja, que los equilibrios fiscales se están recuperando, que la deuda externa se ha estabilizado, que hemos logrado crear más de 140.000 empleos asalariados, con contrato, con mejores condiciones, y asalariados porque tenemos bases administrativas. Basta ver, ¿cierto?, cuánta gente está inscrita en el seguro de desempleo, cuánta gente está inscrita en los sistemas previsionales, para poder ver que hay más de 140.000 empleos asalariados, más los que no son dependientes. Que además de eso, hemos podido también avanzar en esta revolución microeconómica. Es un primer paso, ¿sí? Esto no significa dormirse los laureles. El crecimiento es muy difícil. Y mientras más crece un país, o mientras más avanza, más difícil es dar el paso siguiente. Vean lo que pasa en el continente. Vean lo que pasa en América Latina. Argentina lleva 8 meses de recesión. Brasil lleva años de estancamiento. ¿Para qué? Sin mencionar lo que está pasando en países como Venezuela. Y por tanto, esto es una tarea muy difícil y que requiere, sin duda, compromiso, apoyo, voluntad, tenacidad, ¿cierto? Hay que, en esto hay que ser resiliente, porque esta no se gana con una bala de plata. Estas son miles de operaciones. Esto es una forma que requiere, ¿cierto?, el trabajo todos los días, en cada lugar, ¿cierto? Nada es demasiado glamuroso, a pesar que usted, ministro, ayer mostró los dientes, lo vimos todo, le hizo propaganda a su dentista. Pero yo lo que quería hacer, ministro, es, fuera de destacar la importancia de esta revolución, que es una revolución un poco, cierto, silenciosa, pero absolutamente necesaria, y destacar la importancia del crecimiento económico. El crecimiento económico es un medio fundamental, no es suficiente, pero es absolutamente necesario. Sin crecimiento no hay empleo, no hay oportunidades, las pymes no pueden crecer, no hay recursos fiscales, en fin. Y por eso quería, ministro, hacerle algunos encargos, aprovechando que está de muy buen humor. Porque yo podía, mira, yo tenía aquí una forma de rendir cuenta, pero me imagino que si lo hago voy a repetir lo que ya dijo el ministro. Me imagino que usted, ministro, es una descripción brillante y elocuente de todo lo que ha hecho en estos 12 meses. Así que no voy a repetir lo que se ha hecho, es mucho. Además, este tema lo conversamos una vez antes de asumir la presidencia con Rodrigo Valdés. ¿Se acuerda usted? De todo lo que hay que hacer microeconómicamente para desatar la fuerza de la libertad, creatividad, emprendimiento, innovación, que el Estado muchas veces, en lugar de promoverla, termina asfixiándola. Es lo que uno escucha permanentemente en los recorridos. Pero los encargos que quería hacerle, ministro, son básicamente los siguientes. Uno, Chile es uno de los países con mayor complejidad de procesos regulatorios dentro de los países de la OECD. Y en parte se debe a que hay más de 300.000 normas entre leyes, decretos, regulaciones. La mayoría de ellas, ¿cierto?, se crearon en alguna época, hoy día no tienen ningún sentido, están obsoletas, pero ahí están, sobreviven y hay que cumplirlas todas. Porque el fiscalizador puede escoger cualquiera de ellas. Y por eso la gran queja es que yo tendría que dicen los pequeños empresarios que tienen que cumplir con cientos y si no miles de normas. Y no saben cuál es la que finalmente les va a apretar el zapato. Cualquiera de ellas puede ser. Y por eso avanzar en lo que es STOP, ¿cierto? En lo que es OPEN, perdón, esta oficina para la productividad y el emprendimiento nacional. De revisar con criterio crítico, cuestionando la norma. Mientras más tiempo lleva, mayor razón para cuestionarla. Y, ¿cierto?, escuchar también, porque nadie sabe mejor dónde están los problemas que a quién afectan ese exceso de burocracia. Y poder avanzar con mucha fuerza a derogar, a evitar duplicidades, a evitar obsolescencia en esa maraña de normas que tenemos en nuestro país y que se presuponen conocidas. Porque en Chile la ley y las normas se suponen que son conocidas. Nadie puede alegar desconocimiento de la norma. Segundo tema, que es muy importante, es lograr seguir avanzando en ayudar a esos 65 mil millones de dólares de proyectos de inversión que están en alguna parte del sistema burocrático nacional, para que cumpliendo las normas, porque las normas hay que cumplirlas mientras estén vigentes, pero poder ayudar a destrabarlas, porque muchas veces están trabadas por cosas absurdas, por cosas absolutamente nimias, y pueden pasar meses porque un funcionario, ¿cierto?, se le olvidó que lo tenía en algún cajón de su escritorio, y eso le puede costar millones de dólares en costos a quien está perdiendo el tiempo por no poder avanzar. Además de eso, le quería plantear, sin duda, que es contribuir a preparar un nuevo instructivo presidencial que obligue a todas las reparticiones a ir revisando y evaluando periódicamente todas las normas, todos los reglamentos, todas las regulaciones que corresponden a cada uno de esos ministerios. Hoy día tenemos un conflicto, ustedes ven, que lleva mucho tiempo, porque esto es un tema mucho más complejo de lo que la gente cree. El conflicto, por ejemplo, tiene parado a 6 mil millones de dólares de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Santiago. Una diferencia de interpretación entre el Ministerio de Vivienda y la Contraloría. Y ahí, ¿cierto? Y entre medio, los fallos de los tribunales. O sea, aquí hay muchas instancias distintas y no coordinadas que están en esto. Por eso, la mejor manera de contribuir a que esto no se produzca es atacar el fondo del problema. Cuando hay una normativa que es poco clara, que le da competencia a tres instituciones distintas, lo que pasa es que finalmente las tres interpretan distintas y el resultado final es que todo se paraliza. Luego, revisar estas normas, en algunos casos a través de modificaciones legales, en otros casos a través de modificaciones reglamentarias, es una tarea fundamental. Y también trabajar con la Secretaría General de la Presidencia para establecer que en cada iniciativa legal que se presente al Parlamento se haga una evaluación, y esto lo tiene que hacer no el ministerio respectivo, de cuál es el impacto que va a tener, no solamente las finanzas públicas, que es el informe financiero, cuánto cuesta, cuánto, sino que qué efecto va a tener sobre la economía. Porque muchas veces se aprueban normas que nadie ha medido siquiera el efecto o el impacto que puede tener sobre la economía, y esa información tal vez, si la tuvieran los legisladores, habrían legislado de otra manera. Y en eso es muy importante también que pensemos que no solamente hay que seguir aprobando leyes. Nosotros estamos próximo a presentar un proyecto de ley inédito en la historia de nuestro país. Es un proyecto de ley que deroga 100 leyes y lo vamos a presentar en los próximos días. Son leyes, cierto, que algunas están obsoletas, dejaron de ser operativas, otras quedaron tácitamente derogadas, pero eso es caldo de cultivo para las discusiones legales en los tribunales, y otras simplemente hay que derogarlas porque no son buenas leyes para los tiempos modernos. Y finalmente, ministro, quería también encargarle que potenciemos aún más, ¿cierto?, las oficinas GPS y Open, ¿cierto?, porque esas dos oficinas, ¿cierto?, queremos que no solamente sea por decreto una iniciativa de un gobierno, que sean instituciones permanentes y, por tanto, transformarlas en instituciones permanentes zanjándolas a través del marco de la ley. Como se hizo, por ejemplo, con Elige Vivir Sano. Porque de lo contrario, muchas veces, y es la experiencia que tuvimos en nuestro primer gobierno, dura lo que dura un gobierno. Y estas instituciones queremos que sean permanentes, porque las vamos a requerir en forma permanente. Y finalmente, viene una revolución por delante. Yo vengo de tener una larga reunión con el nuevo ministro de Ciencia y la nueva subsecretaria de Ciencia, y estamos planificando lo que va a ser el rol de ese ministerio. No solamente discutir, ¿cierto?, que queremos gastar más. Si gastar es un insumo. Lo que queremos es cuál es el resultado, pero viene una revolución tecnológica que ya está golpeando nuestras puertas de magnitudes gigantescas. Todo el mundo repite que el 50% de los trabajos en Chile están amenazados de poder ser reemplazados por la robótica. Yo le pregunto, ¿quién ha estudiado dónde están ese 50%? ¿Dónde están? ¿En qué sectores? ¿En qué regiones? ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra? ¿O cómo podemos empezar a prepararnos con un plan de adecuación anticipado para no experimentar, ¿cierto?, cuando ya la leche se ha derramado? Y por lo tanto, esta revolución tecnológica que viene, tenemos dos opciones: o seguimos mirándola para que nos pase por encima y nos revuelque, o nos preparamos para subirnos arriba de esa ola y usar su fuerza en beneficio de las cosas que queremos lograr. Y por lo tanto, lo discutimos hoy día largamente con el ministro de Ciencia, a quien, ¿cierto?, hay varios consejos, a quienes, ¿cierto?, le hicimos un encargo. En Chile estamos legislando sobre cosas muy importantes: el calentamiento global, acabamos de hacer una ley de cáncer, tenemos, ¿cierto?, la ley, ¿cierto?, de envejecimiento y muchas más. Y yo le digo una cosa, en estas materias queremos que todos esos consejos, comités, comisiones, asesoras, presten un aporte, que nos aporten a cómo hacer bien esas leyes desde el mundo de la ciencia. Y para eso, ¿cierto?, ellos quieren que varias de sus divisiones que tienen que ver con innovación pasen al Ministerio de Ciencia. Y yo le dije siempre, ¿cierto?, que una buena práctica es escuchar a las dos partes, así que está citado mañana a las 9 de la mañana, sábado, para discutir eso con el Ministro de Ciencia. Pero a compensación de eso, lo invito, Ministro, con su encantadora señora, a ver a Paul McCartney este miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Nacional. Muchas gracias.